la tarde, buenas tardes, 7:02. Comenzamos Tiempo de Español, sintonía COPE Barcelona Onda Media. En esta semana donde ya por fin empieza la Liga, donde después del parón de este fin de semana empezamos ya a pensar en el partido del domingo a las 5 de la tarde en Vallecas frente al Rayo. Vamos a tener, por supuesto, una semana intensa, porque después de la situación en la que hemos vivido un poco convulsa por los últimos resultados, queremos ver también, queremos saber qué es lo que va a hacer el técnico Javier Aguirre de cara a este partido. Iremos hablando, mañana tenemos a Master Turia. Por cierto, mañana el programa acaba a las 8, porque a partir de las 7:30 hay un especial Tiempo de Juego. El partido España-Sudáfrica empieza a las 8, nosotros mañana, como no ha habido liga, tendremos nuestra habitual tertulia, pero la tertulia acabará con todo a las 8. Además, mañana hay una rueda de prensa importante, ya que a las 5 de la tarde en el estadio de Cornellà Prat el presidente Joan Collet va a hacer un balance de lo que ha ocurrido a lo largo de su año de mandato. Hoy han visto que en muchas redes sociales, en algún programa, han valorado los miembros de Genética Perica el balance de Collet, por supuesto negativo para ellos. Y mañana será el presidente Joan Collet quien haga ese balance, no solo a nivel deportivo, social, económico, institucional también. Admitirá todo tipo de preguntas, por lo tanto nosotros intentaremos en la hora que mañana tenemos de programa, de 7 a 8, pues conectaremos cuando empiece el partido entre las selecciones de Sudáfrica y España, en ese partido amistoso que se juega en Sudáfrica a partir de las 8 de la tarde, pues hacerlos o sacar los ítems más importantes de lo que es este primer año de mandato. Así a bote pronto. Bueno, por cierto, antes de analizar un poquito esto, quiero que sepan que a partir de las 7:30 estará con nosotros, vía teléfono, no estará aquí en los estudios, el nuevo defensor del socio, Blas Alacio, como les prometimos el pasado viernes. Hablaremos con él, entrevistaremos, y los oyentes que quieran preguntar, a ver, él no va a resolver nada hoy, por supuesto, pero los que quieran tener un poco de conocimiento, en el sentido de saber qué es lo que se puede reclamar para evitar reclamaciones que al final te van a decir que no, pues ya de inicio, porque no son las que le corresponde al defensor del socio. Así que todos aquellos socios del Español, porque hablo de socios, ya no de oyentes, que sean socios del Español y oyentes además, por supuesto, pero en este caso, si eres socio, es el único que puedes. Bueno, también le preguntaré si no eres socio, puedes reclamar como simpatizante, no lo sé. Yo creo que no, que solo puede ser el socio del Español quien puede presentar esa reclamación de los temas que en estos momentos alguno, incluido yo, pues tenemos dudas que presentarle al defensor del socio. Ya el otro día con alguno de los oyentes ya planteábamos, valorábamos qué era lo que se le podía, o de qué nos podíamos quejar, cuáles eran, digamos, las líneas por donde era lógico presentar la reclamación al defensor del socio, y algunas otras, y poníamos el caso de que se te lleva la grúa el coche de porque está mal aparcado allí en Cornellà o en la zona del Prat. Eso es una reclamación para el defensor del socio. ¿Cuándo es un día de partido? Pregunto, ¿eh? Bueno, pues una de estas cuestiones, como la del famoso ascensor, de poder subir las sillas de rueda, etcétera, etcétera, si se puede presentar una reclamación para que, bueno, pues se tomen medidas oportunas para que los socios del Español que van al estadio pues puedan, bueno, pues reclamar cualquier circunstancia que ellos les crean que les pueda perjudicar. Pues se lo preguntaremos a Blas Alacio, el nuevo defensor del socio, que repito, no va a solventar nada ahora, simplemente va a decir, pues sí, es una reclamación que se puede entender para que uno lo plantee, o en este caso no, porque no pertenece a su jurisprudencia. Bueno, de todo esto hablaremos con Blas Alacio, que recuerden era en su momento director general del Español, portavoz también de Recu Deportivo Español, y fue secretario del Consejo de Administración en las últimas juntas, excepto ya la última, donde él ya no estuvo como secretario. Volviendo un poquito al tema inicial del programa, que es lo que mañana se va a producir en la rueda de prensa de Joan Collet como presidente del Español en su primer año de mandato, yo decía que ha habido un poco de todo. Parte positiva, y a ver, que la gente entienda que si responsabilizamos al presidente de una cosa, también se le puede, digamos, dar como positiva a otra. Es decir, en el tema deportivo, la primera decisión del presidente Collet fue el cese de Mauricio Pochettino. Creo que para él fue una de las decisiones más duras de las que ha tenido que tomar a lo largo de este año en el tema o en el asunto deportivo, porque, entre otras cosas, posiblemente fuera la persona, junto a Germán de la Cruz en su momento y el propio Dani, quienes más apostaron después de el cese de Mané para darle la alternativa a Mauricio. Así que, repito, y eso lo sé de verdad, es decir, que no me lo estoy inventando. Pocas cosas a mí. Yo creo que no me invento nada. Otra cosa es que, bueno, pues mis sensaciones no sean las correctas o no, pero en este caso no es una sensación, sino que es una realidad. Que Joan Collet en su momento, cuando pasó todo el tema Mané, y fue cesado la noche de perder en Málaga 4-0, el candidato de Joan Collet era Pochettino. Pues lo primero que hizo Mauricio Pochettino fue pues agradecer también a Joan Collet en su momento pues la confianza que había tenido en él y en el presidente Daniel Sánchez Llibre en aquel momento. Bueno, pues repito, lo primero que hizo Joan Collet cuando se hace cargo del Consejo de Administración como presidente, recuerden, presidente, no presidente en funciones, sino presidente pues, que cobra, para que no ponerlo de otra manera, porque ya saben que a algunos no les gusta el tema de que es presidente consejero delegado, no, es un presidente ejecutivo, presidente profesional, en este caso fue el cese de Mauricio, tuvo que buscar un nuevo entrenador, se planteó la duda, ya lo saben, Aguirre Marcelino, se decidió por Aguirre y ahora estamos como estamos. No me gustaría, y ya les adelanto, que la primera decisión importante del presidente Joan Collet al cabo de un año fuera el cese de Aguirre. Otra cosa es que yo considero que no nos va a salvar de aquí. Eso sí que es una sensación por todo lo que yo les he contado y lo que les dije el otro día. Pero que no me gustaría. Me encantaría que acabáramos la temporada con toda normalidad, con, bueno, pues si desgraciadamente somos el equipo de la marmota, cada año igual, pues bueno, pues este año prefiero ser el equipo de la marmota y no estar en el camión del pescado y estar en las últimas jornadas con el aire en el cuerpo. Así que ojalá, aunque vayamos trampeando y yo me vaya cabreando cada lunes, no pase nada. Y que todo, bueno, pues ganaremos un día, perderemos otro, y al final acabaremos en el puesto 12, 13 o 14. Es que quiero que se me entienda bien, porque a lo mejor alguno piensa que a mí me gusta esta filosofía. Yo lo que de verdad que pretendo es que todo, que acabe este año tranquilo. Si a mí alguien me dice que cesando a Aguirre nos metemos en 7 primeros, yo lo ceso mañana. Bueno, mañana no, ahora mismo. Pero como eso nadie lo puede aventurar, y si damos partidos, como mucha gente continúa dando partidos, bueno, pues si veremos qué pasa el día del Rayo. Si no es el Rayo, veremos qué pasa el día de la Real Sociedad. Y si no es la Real Sociedad, veremos qué pasa en la Copa. Y si no, la Almería. Y si no, lo que sea. Bueno, pues bueno. Si es así como parece ser que desgraciadamente vamos a ir trampeando esta temporada, pues miren, firmo también acabar el 14... sin sufrir. Ya sé que alguno como Ángel Sánchez Bergadá, que no le gusta todo esto, a mí tampoco, pero yo no tengo ninguna ganas de ahora movida con un entrenador. Ahora que fichamos a otro, veremos qué hace el otro. ¿Acabará la temporada después de 3 partidos sin ganar? nos hemos equivocado. Buah. Miren, para la dinámica del programa, es una maravilla. Es una maravilla. Cuando hay lío, es una maravilla. Pues sería una maravilla que todo fuera impresionante, es decir, que estuviéramos en Europa constantemente. Eso sí que sería lo mejor. Es decir, poder contar cada lunes que seguimos en Europa, que seguimos ganando, que podemos tropezar, pero que no pasa nada en el sentido de que una derrota no nos baja de Europa, que el año, que el domingo siguiente seguimos ahí, que jugamos, que competimos bien, que estamos luchando por la cuarta plaza. ¡Bah! Una gozada, una gozada. Pero en el otro lado también está que cuando las cosas van desgraciadamente mal, bueno, pues creo hay más audiencia, porque la gente entonces, a ver qué dice este loco, a ver no sé qué, por dónde sale, qué dice la gente, qué opina. Cuando es el día de la marmota, yo creo que hasta a mí se me hace pesado, entre comillas lo de pesado, de llegar el lunes y empezar otra vez con la misma historia. Que han habido muchas épocas marmota, pero muchísimas. Pero por encima de por supuesto, de que haya lío o no haya lío, está la permanencia, el salvar la categoría, eso está clarísimo. Y tal y como está ahora el equipo, pues bueno, pues genera muchas dudas. Estamos a 3 puntos del descenso, llevamos de los últimos 8 partidos 6 derrotas, una victoria y un empate, y eso duele. Pero duele, y además de verdad. Por lo tanto, yo me encantaría que fuera de la otra manera, que no fuera de esa situación tan, tan drástica. Pero como es difícil valorar si haces esto, te va a cambiar la dinámica, pues si a mí me lo preguntan, yo les diría que sí. Pero también sería una locura afirmarlo, porque a lo mejor dependería mucho de qué entrenador. Entonces, en esta disyuntiva y en esta situación, bueno, pues mañana supongo que el presidente además dirá que está a muerte con el entrenador, que tiene plena confianza en el entrenador y en la plantilla. Yo en la plantilla tengo plena confianza. Otra cosa es que muchísima gente, cuando yo digo una cosa en contra, digamos, del entrenador, o que no estoy de acuerdo con el entrenador, lo quiera vincular para hacer daño a la plantilla. Y queda claro, es decir, esta plantilla, estoy convencido que con otro entrenador estaría rindiendo muchísimo más. Por lo tanto, creo que en este caso es un problema más de entrenador que de plantilla. En otras ocasiones ha sido al revés. Pero en la situación actual, después de lo que hemos visto, a no ser de que el entrenador, pues después de la última rueda de prensa, el día del Sevilla, haya hecho un análisis, como hizo en la rueda de prensa, que me pareció muy correcta y yo creo que muy constructiva la rueda de prensa de Aguirre después de perder con el Sevilla, decir, vamos a partir de cero. Creo que me he equivocado, que he querido contentar a todo el mundo y me he equivocado. Porque el Petit Comité sí que ha dicho que se equivocó el día del Villarreal. Y eso cambió toda la dinámica. Ya sé que es difícil de decir, no, es que a partir de ese día empezó todo mal. Bueno, pues siempre hay un día que hay unos motivos por los cuales acabas perdiendo el control. Y creo que ahí se perdió el control. Él perdió el control del vestuario a nivel de deportivo, porque creo que los jugadores no entendieron nada. Perder el control del vestuario, no me refiero a que todos estuvieran en contra del ojo, ¿eh? Y luego los jugadores un poco perdieron la confianza en lo que estaban haciendo. Es una sensación, ojo, ¿eh? Que no les estoy hablando de que he hablado con 70 jugadores y los 70 jugadores me dicen, el día de Villarreal a mí me hizo daño esto, lo otro. Eso, nunca te lo van a decir tampoco, porque eso te lo dirán al cabo de 10 años cuando se retiren, entonces empezarán a recordar, hombre, sí, yo me acuerdo el día aquel, tal. Bueno, como lo estamos viviendo en el 20 aniversario de Tiempo de Juego Español. Por lo tanto, a nivel deportivo, el presidente mañana, por supuesto, Yo ya les adelanto que plena confianza al entrenador y a los jugadores. No creo que hable de Europa otra vez, porque después de decir que él aspiraba, bueno, algún jugador sí que cogió el guante del presidente Colle, pero otros y el propio entrenador, ya saben, las hormiguitas, llega el crudo invierno. Yo no sé si llega el crudo invierno o no, pero llevamos 3 días lloviendo. Y al que le guste la lluvia, pues yo lo siento, pero que se vaya a Galicia a vivir. Pero creo que si no ves el sol, te quitan la vida. Y a mí me quitan la vida si no veo el sol. Y llevo 3 días sin ver el sol. Así que pare ya esto, por favor. Y que no me gusta el invierno. Y la famosa frase del invierno, haciendo la metáfora de lo que dijo Aguirre, tampoco gustó en general, porque estábamos en un buen momento. A partir de todo esto, tema deportivo, bueno, pues supongo que no sé si hablará un poco de lo que quiere en el futuro el presidente Collet en ese sentido, pero no creo que haya ninguna cosa más importante. Es decir, no sé si anunciará, si le van a preguntar por la renovación de Kiko Casilla, cómo va el tema también de la renovación de Víctor Sánchez. Hombre, supongo que si es el análisis de un año, se quedará hasta mañana, que es el día que hace el primer aniversario. En el tema social, bueno, pues creo que no ha ido bien. No ha ido bien porque hemos perdido socios. Yo siempre he mantenido, y lo dijimos mucho antes de que salieran los precios para la renovación de carnets, que hubiera sido muy bueno un descuento lineal para todo el mundo del 10-15%, y luego haces lo otro. Que a lo mejor tampoco te hubiera dado el número de socios suficientes, porque la gente ya no es un tema económico, hay un tema deportivo, sino que es un tema económico por las crisis, etcétera, etcétera, y que aunque hubieras bajado un 20%, hubiera pasado lo mismo. Nunca lo vamos a saber. Lo que sí que es cierto es que ha habido, creo que por parte del Consejo sí que ha habido un debate interno. Se ha intentado, o se intentó, con estos precios, bueno, pues beneficiar un sector, pero a nivel global no se ha beneficiado a todo el mundo. Y creo que en una situación actual, o como en la situación actual que vivimos, hubiera estado bien hacer un, repito, beneficiar globalmente a todos, a unos más o a otros menos. Lo del 3%, claro, estamos hablando de que no es que, en el fondo, lo que hemos hecho ha sido rebajar un 3% porque el IVA lo asume el club. Un 10 hubiera estado bien, como mínimo. Y luego lo otro, no sé si de cara al año que viene se tendrá en cuenta, pero hemos perdido socios. Esta es la realidad. Se han intentado, bueno, pues el tema de la gente que se quedaba en paro, los PAC familiar, etcétera, etcétera, las familias monoparentales, a retrasar un poquito más la edad de algún tipo de carné para beneficiar también a los socios. Bueno, hay gente que se ha llevado un descuento de un 30 y un 40%, es verdad, pero la gran masa pues ha sido el que el IVA lo ha asumido el club, y en estos momentos es poco. Esto es lo que yo he llegado a oír por parte de la gente, ¿eh? Estoy dentro de esa masa, es decir, a mí el 3%. Pero yo no me voy a quejar yo, pero sí que hay gente que se puede quejar, y esa gente es la que se ha quejado. Y otros, pues bueno, pues han visto que esta aportación o esta lectura que ha hecho el club para intentar mejorar el número de socios, pues no la han recibido de una manera positiva y han decidido, pues, no renovar. Así ha ido un poquito en el tema social. Yo creo que hay que reconocer que ha habido, bueno, pues que ha sido negativo. Ha sido negativo. A nivel económico, en el momento que presentas unas cuentas y que de cada año que viene vas a tener también beneficios, y que se ha conseguido, pues, frenar toda la deuda a corto plazo e ir refinanciando, pues yo no puedo darle, digamos, una parte negativa o un punto negativo o suspender el tema económico. Yo creo que ante la dificultad que tenemos, me parece que se está obrando correctamente y que se están haciendo bastantes maravillas. tal y como estamos ahora. Así que yo aprobaría la parte económica del nuevo consejo, la deportiva se ha de aprobar si nos basamos en la decisión que se tomó para salvar el equipo. Negativa para mí la renovación en su momento del entrenador, pero eso, repito, es una opinión personal, ojo, que el mañana en la tertulia lo debatiremos y luego el miércoles abriremos los teléfonos para que los oyentes opinen también cómo valoran el primer año del presidente Collet, porque el viernes tenemos porra y por lo tanto el viernes lo centraremos única y exclusivamente en el partido frente al Rayo Vallecano, y por lo tanto será el miércoles el día que les demos la oportunidad a los oyentes de valorar el año de mandato de Joan Collet. Repito, tema deportivo aprobado por la salvación, suspendido por la renovación de Aguirre. Tema social suspenso porque se ha bajado el número de socios, independientemente de el intento por parte del consejo de mejorar y de intentar fomentar que la gente vaya más al campo y que se renueve más, pero los números son los números. Y si en una parte tengo que aprobar, en esta debo suspender, por mucho que se haya intentado. Y en el tema económico para mí es un aprobado también. Es un aprobado porque se ha conseguido un beneficio y de cada año que viene, si no pasa nada, el beneficio será mayor por la venta de jugadores. Pues que la venta de jugadores es el ingreso más importante junto al tema televisivo que tienen 18 equipos de primera división. Si no vendes, no ganas. Hay que saber vender, y yo creo que este año pues ha habido dos ventas importantes y que hemos sabido vender: la de Juan Forlín, que ha acabado contrato, y la de Guacaso, que por mucho que alguno siga diciendo que lo vendimos porque sí, no es verdad. Guacaso se quiso ir. La primera oferta que tuvo el Español de Guacaso era irrisoria. Al final pues se vendió por una cantidad importante, porque además el jugador, no en rueda de prensa, en Español TV, fue claro: soy africano, he venido a ganar dinero, me da mucha pena irme del Español, pero en Rusia me pagan tres veces más y me voy a Rusia. Y según los rumores que hay, se quiere volver, porque no es feliz allí. Hombre, claro, es que todo el mundo sabía que Barcelona no es Kazán. Y por lo tanto, si el dinero era lo único que le movía, pues se equivocó. Y en eso hay que darle la razón a Aguirre, porque Aguirre se lo comentó muchas veces. Y el propio presidente le dijeron: no te vayas, espérate, quédate un año. Y luego no te vas a ir a Rusia, te vas a ir a Inglaterra. Posiblemente si juegas con la misma intensidad que lo estás haciendo ahora, y además vas al Mundial, porque gana, va a ir al Mundial, porque creo que ganó 6-1 en el partido de ida frente a Egipto. Pues te vas a revalorizar y tu nombre va a sonar mucho más. Pero claro, él tenía prisa por ganar dinero, porque debe mantener a 4 hijos, una familia en África, o a lo mejor mantiene a todo el país, no lo sé. Pero él se equivocó, y aquí lo dijimos que se equivocó. Bueno, él tomó esa decisión, pero esa decisión no se le puede responsabilizar al presidente o al consejo de administración, ni al entrenador. Aunque el entrenador no ha sido claro en este tema. Y eso es lo que no me gusta. Pero es igual. Ya es un tema pasado, pero ya que hemos hecho el balance o el resumen de lo que han sido 365 días de Joan Collet como presidente, que recuerden, mañana a las 5 de la tarde hay rueda de prensa, y por supuesto ustedes tendrán toda la información a partir de las 7 de lo que ha dicho el presidente Collet. Y en la tertulia debatiremos todo lo que se ha dicho en esa rueda de prensa. Y lo digo, y lo he dicho el miércoles, con toda tranquilidad, los oyentes podrán debatir, opinar sobre qué les parece el primer año de mandato de Joan Collet. Las 7 de la tarde y 27 minutos. Hoy el equipo no ha entrenado, ya lo saben. Mañana volverá a los entrenamientos por la mañana. En principio, Los internacionales siguen fuera, llámense Torje y Stuani, y ya mañana se empieza a preparar el partido frente al Rayo. El Rayo Vallecano no tiene centrales. Gálvez lesionado, Rodri lesionado, C. Castro lesionado, no sé, hay otro más lesionado. Creo que Baena va a jugar de central. Es decir, el Rayo Vallecano puede tener de medio campo para arriba un equipo rápido. Muy bien. Pero la defensa la tiene totalmente rota. Eso sí, si jugamos contra el Rayo Vallecano con un solo delantero, le da lo mismo que el Rayo Vallecano juegue con Baena de central o con Arbilla, que es lateral, de central, o con Tito. ¿Va a dar lo mismo? Porque con un delantero no hacemos nada. Si no aprovechamos la endeblez del Rayo Vallecano en ese sentido, es como, imagínense ustedes, que para el partido contra la Real Sociedad en casa, pongo cambio de casa en este caso, es decir, como vamos a Vallecas, yo me pongo ahora en caso del Rayo Vallecano, Moreno, Coloto, Sidney y Raúl Rodríguez lesionados o sancionado, uno de los, da lo mismo, lesionado o sancionado, y tenemos que jugar de centrales con Joan Capdevila. ¿Y con quién podríamos jugar más de central? Bueno, y uno del B. Y con... ¿cómo se llama el uno de los dos centrales del B? Bueno, no recuerdo. Un jugador que venía del Betis. Ya me saldrá el nombre. O con Rubén Duarte, que es central, pero bueno, ya ha acabado jugando de... O Ferran Monzo, por ejemplo. Raillo, el central del B. Claro. Por mucho que hagan un partidazo, fíjense ustedes la diferencia. Y no es que nuestros centrales estén de maravilla, pero no es lo mismo jugar de esta manera. Así que yo creo que con un poco de lógica tienes que ir a jugar con dos delanteros mínimo. Es decir, hacer un 4-4-2. Porque es que si no, estamos perdidos. Pero bueno, yo no soy entrenador. Yo solo les digo que el Rayo no tiene centrales y que posiblemente, a lo mejor, juegue Baena de central. Porque no tienen. El otro día que creo que jugó Mójica de central, que es un lateral interior. Porque los mejores no están. Es que lesionados o sancionados. Vamos a esperar la idea de Aguirre de cara al partido frente al Rayo Vallecano. Las 7:30, ahora sí, hacemos una pausa, nos tomamos una estrella, nos iremos con carretillas también y, por supuesto, que el tema central hoy, como les decía, al margen de darles ese pequeño balance que hemos hecho, así a grosso modo, del primer año de Joan Collet, repito, mañana se cumple el primer año, a las 5 de la tarde, rueda de prensa en Cornellà Prat del presidente Collet, analizando y valorando su primer año de mandato. Hablaremos con el nuevo defensor del socio, lo tendremos en directo a Blas Alaccio, y después de hablar un poquito con él, de entrevistarle, abriremos un teléfono, porque nos quedará uno solo, ya que él estará en el otro teléfono, para que los oyentes que quieran puedan preguntarle alguna de las cosas que creen que se puede reclamar o que les han pasado a ellos y que son motivo de reclamación al defensor del socio. Si el propio defensor del socio ya te está diciendo que él no puede hacer nada en este tema porque no es competencia, pues ya lo saben. Pero si es competencia, bueno, pues ya saben cuáles son los asuntos que pueden reclamar al nuevo defensor del socio. 7:31, lo dicho, una pausa y nos tomamos una estrella.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especias y conservas Dani, la marisquería en casa.
Brett Rubí Advocats t'ofereix un servei d'assessorament altament qualificat gràcies a l'experiència dels nostres professionals. Brett Rubí Advocats, especialistes en dret de l'energia. Brett Rubí Advocats, Diagonal 389, quarta planta. Més informació al 93 414 2277 o a brettrubí.com. Advocats Brett Rubí, líders a Espanya en dret de l'energia. Days passing by the crowd, joy could rise from the dark as the flashing forms. Hey, for once I tell you what's true, how special.
Y 33, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, nos tomamos por supuesto nuestra primera estrella del programa, y lo vamos a hacer pues celebrando por supuesto lo que es y va a ser la noticia de hoy, de mañana, que es el primer aniversario de Joan Collet como presidente del Real Club Deportivo Español. Hoy un poquito ya se ha empezado a valorar, se ha empezado a hablar de todo esto, pero mañana va a ser esa comparecencia oficial de Joan Collet en rueda de prensa a partir de las 5 de la tarde en el estadio de Cornellà Prat. Allí estaremos con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo, como siempre, Estrella Damm, y tú con el Español. 7:34, con Carretillas te recordamos la última hora del equipo, y por supuesto nos vamos con el nuevo defensor del socio, con Blas Alacio. Carretilla Aster, empresa especializada en todo tipo de soluciones alrededor del transporte, movimiento en almacenes e industria. Carretilla Aster desde 1867. Las mejores carretillas elevadoras. Carretilla Aster, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Con Carretilla Aster siempre te traemos la última hora del equipo, la entrevista del Real Club Deportivo Español. Y hoy, por supuesto, el protagonismo de Carretilla Aster lo tiene el nuevo defensor del socio, Blas Alacio, que el otro día compareció en rueda de prensa. Y que, como decíamos también el pasado viernes, queríamos que nos explicara, que bajara un poquito al pueblo qué es el nuevo defensor del socio del Real Club Deportivo Español con Carretillas TR. Recuerda, las mejores carretillas elevadoras. Carretillas TR, 902-509-777. Carretillas TR, empresa de servicios ágil, rápida y eficaz. Si quieres solucionar algún tipo de movimiento y transporte en almacenes e industria, lo tienes claro. Carretillas TR. 7:35, saludamos a Blas Alacio, nuevo defensor del socio del Español. Blas, buenas tardes.
Buenas tardes.
Blas, el otro día tú en la presentación oficial hablaste de los motivos por los cuales eras nuevo defensor del socio. También, un poquito también explicaste en qué consistía tu trabajo. Pero yo, a mí me gustaría de inicio decirte que a mí me parece muy correcto tu nombramiento. Ya sé que alguno me va a decir que te estoy peloteando y todo, pero ha habido un sector de gente que decía que por qué el defensor del socio no lo elige el propio socio. ¿Cuál es un poco la lectura que haces de un poco de esta situación, de que la gente diga, no, es que Blas Alacio estaba en el Consejo, es como si el Consejo nombrara a su defensor, pero no tiene nada que ver con el socio?
Bueno, a ver, una cosa. Yo he hecho un cierto estudio de esta figura en diversos clubes deportivos de toda índole, y siempre, por lógica, el defensor lo elige el Consejo de Administración, intentando que se trate de una figura en ese momento independiente del propio Consejo y de los órganos de dirección del club.
Sí, pero a ver, por ejemplo, Blas, perdona, ¿el defensor del pueblo lo elige el gobierno o lo elige el gobierno?
Bueno, el defensor del pueblo...
O lo elijo el Parlamento.
Que es igual. Bueno, es lo mismo, porque claro. El Parlamento es el que elige al gobierno.
Por lo tanto, era lógico que el defensor del socio lo eligiera el Consejo de Administración.
Claro, lógico, lógico, por además por una razón muy simple, porque finalmente las propuestas del defensor del socio acaban en el Consejo de Administración, acaban en los órganos de dirección del club. Y por tanto, igual que tiene que haber una buena relación entre el defensor del socio y el conjunto de la masa social, tiene que haber también una relación no, digamos, de carácter conflictivo con el Consejo de Administración.
¿Entiendes en parte que la gente o un sector de socios digan que el defensor del socio lo tenía que haber elegido los propios socios? ¿Pero eso es jurídicamente hubiera sido posible?
Yo realmente no sé por qué puede existir esa especie de prejuicio, por una razón muy simple. Porque, digamos, es una figura que existe en muchos clubes y siempre es elegido por los órganos de gobierno. Es decir, que intentando que sea una figura que tenga competencia jurídica para poder tomar decisiones, aunque sea en el plano de la equidad, pero que estén bien fundamentadas, ¿no? Y, lógicamente, esta figura, si yo la he aceptado, es precisamente porque me han garantizado que tendría independencia suficiente como para poder tomar las decisiones que yo quisiese desde un punto de vista totalmente objetivo y al margen del Consejo de Administración.
A ver, yo, si yo quisiera ser defensor del socio, quien digo yo, porque como socio del club o cualquier otra persona,
¿sí?
Supongo que habría situaciones o decisiones que hay que ampararse en un tema jurídico. Por lo tanto, si tú no tienes nociones jurídicas, es mucho más complicado.
Es complicado por una razón. Mira, primero decir lo siguiente. No todos los temas van a ser objeto de tratamiento por parte del defensor del socio. Hay muchos temas que son cuestiones de opinión y que tendrán su vehículo para ser resueltas o para ser contestadas. El defensor del pueblo solamente actuará en aquellos casos que requieran una resolución por escrito, ¿eh? Y la resolución por escrito tiene que tener una parte descriptiva, una parte argumentativa o considerando de derecho y una parte resolutiva o final, que es la decisión que toma el defensor del pueblo basándose en toda la argumentación que ha hecho con anterioridad. Claro, eso sí que requiere conocimiento jurídico de dos tipos. Primero, unos conocimientos de tipo general y luego otros que yo tengo por mi especialidad, porque soy un experto en temas que tienen que ver con la mediación, con la conciliación y con el arbitraje.
Yo te hago preguntas digamos, de socios que a través de redes sociales han escrito o han dado su opinión sobre este tema, y a mí me gustaría trasladarte esas dudas, porque yo lo dije el pasado viernes, que a mí me parecía muy correcta la decisión de nombrar a Blas Alasio como defensor del socio. Yo no sé si habría otras personas dentro del entorno del Español que bueno, pues tuvieran esa capacidad legislativa también, que, bueno, pues fueran abogados como eres tú y que pudieran serlo también, pero bueno, como quien decide.
Por supuesto que sí, que puede haberla.
No, por supuesto. Pero por lo que quiero decir es como quien decide es el Consejo de Administración. El Consejo de Administración en su momento dice que es Blas Alasio. ¿Cuál es un poco, Blas, la historia para que tú accedas a ser defensor del socio?
Mira, yo tenía la sensación de haberme desvinculado definitivamente del club cuando hice la presidencia de la última, de la anterior Junta General de Accionistas, aquella que fue tan conflictiva.
La de hace un año mañana.
La de hace un año mañana, efectivamente. Y yo lo fui en principio porque creo que no tenía oposición por parte de nadie, ni de ninguno de los. Y además, sabes que me encargué absolutamente de controlar todo el proceso electoral. Y aquel proceso electoral fue absolutamente diáfano, transparente y totalmente objetivo. Yo tuve que resolver todas las cuestiones que se plantearon en relación con las papeletas válidas o no válidas, con la posibilidad de que determinados socios, que a lo mejor le faltaba algún requisito de documentación para poder ejercer su derecho y todo lo demás, y no hubo en principio ni un solo problema, ¿eh? Y yo tengo la sensación de que mi historia en el Español ha ido aparejada de una cierta, bueno, pues, ¿cómo decir? ¿Cuál sería la palabra que se está diciendo? De una cierta probidad, ¿eh? Cuando digo así, una cierta probidad, quiero decir que he ejercido como secretario, como tal secretario durante muchos años.
¿Podría utilizarse independencia?
Independencia también, sí.
Es decir, Blas, tú nunca se te ha considerado, por ejemplo, y lo digo con todo el cariño hacia todo el mundo y que nadie se moleste, es decir, ni danista, ni condalista, ni larista, ni colletista,
no.
Es decir, tu figura, porque tú cuando, llegas al club, ¿qué año, Blas? ¿Te acuerdas?
Yo llego al club en el año 94 como director general y de una manera bastante extraña.
El año 94, porque estamos hablando de...
Hace casi 20 años, 19 años.
No, cuando Dani... No estaba Dani en el como presidente aún.
No, por supuesto.
Por eso, lo que te digo es decir, Lara. Tú llegas en el 94 y a ti, teóricamente, quien te pone en el club es Lara.
Sí, pero yo no conozco a Lara ni Perelló, ¿eh? O sea, que ellos lo que buscan es un ejecutivo de probada solvencia, porque en aquel momento el español tenía muchos problemas de carácter organizativo, de carácter jurídico, de carácter económico y tal, y querían querían un profesional que no estuviese pendiente en como pasa siempre cuando una persona es director general de un club, de los temas deportivos, sino que se centrase más en los otros temas, ¿no? En aquel momento estaba Camacho
de entrenador.
Era un entrenador de gran solvencia, como se pudo comprobar que en las dos temporadas que el español quedó quinto y cuarto, en una liga que ahora sería de Liga de Campeones y que sería para nosotros un objetivo fantástico, ¿no? El poder conseguirlo. Y yo me encargué de todos los otros temas, ¿no?
Yo creo que Blas, esto es importante. Que quede claro, porque mucha gente a lo mejor no sabía los cuándo llegas tú al club, quién teóricamente te mete en el Real Club Deportivo Español como director general, porque estamos hablando de que en aquel momento Dani, porque se te puede acusar de que ha sido danista, que no lo digo de manera negativa.
No, yo a Dani no le conocía de nada.
No, por eso, que queden las cosas claras y a Collet menos.
A Collet nada, por supuesto que no.
Collet en aquel momento, Collet entra en el 97.
Por eso, y entra mucho después, sí.
Y tú entras en el momento que entra Dani, me parece, en el 93-94.
Yo cuando entro lo hago porque soy un profesional, un ejecutivo de reconocida solvencia y me quieren para una cosa muy en concreto, ¿eh? Es decir, que no se trata de que yo sea un hombre que surge del mundo del fútbol. Yo no había tenido ningún contacto con el fútbol hasta esa fecha.
Y en aquel momento recordemos que el presidente era Francesc Perelló y que mandaba en sí era Lara.
Paco Perelló y tenía de vicepresidentes a los Lara.
Exacto.
San Fernando, murió ese año precisamente en verano.
Y a José Manuel.
Y a José Manuel, efectivamente. Sí.
Bueno, entonces llegase en esa temporada. ¿Hasta cuándo sigues siendo director general?
Durante dos temporadas. Es decir, y cuando ya entra Fernando Molinos como director general, pues yo me encargo de, como secretario general, de llevar todos los temas que tienen que ver con la ciudad deportiva, ¿eh? Yo soy el que me encargo de hacer todo el tema de la ciudad deportiva y colaboro también con el abogado que estaba llevando los temas del cambio de función del estadio de Sarriá, de la recalificación de Sarriá, durante un tiempo. Era Jordi Parpal en aquel momento, que ya ha muerto, por cierto.
Jordi Parpal, que fue concejal del ayuntamiento.
Era abogado contratado por el club.
Pero Jordi Parpal no llegó a ser concejal del ayuntamiento.
Había sido teniente de alcalde del ayuntamiento.
Por sí. Por eso.
Pues anteriormente, ¿eh?
Bueno, entonces llegamos.
Jordi Parpal le cesó Maragall porque era el responsable de la construcción del estadio olímpico. Y si te acuerdas, Javier,
sí.
En el año 91, cuando se inauguró el estadio.
Las goteras.
El año de las goteras. No eran goteras, eran ríos.
Bueno, que fue, se hizo la inauguración del Estadio Olímpico haciendo una prueba en atletismo. Creo sí. que era un, no sé si era un campeonato de España o no lo recuerdo
era
bien.
Era un campeonato mundial, ¿eh? Era mundial.
Mundial de equipos, exacto, campeonato del mundo de equipos.
Eso
que eran de selecciones y de las mejores selecciones de Europa y luego por naciones. Y fue famoso.
El estadio no estaba acabado todavía, faltaba por sellarlo. Y nadie pensó que caerían 180 litros por metro cuadrado en un plazo de 2 horas, ¿no? Eso fue una cosa absolutamente insólita que no se ha vuelto a producir más en Barcelona.
Pues entonces, tú en el 96 dejas la Secretaría General para que entre
y
Fernando Molino.
Me piden que continúe como llevando todos los temas jurídicos relacionados con la recalificación de Sarriá, que fue una compleja porque de una tacada resolvimos el tema de la recalificación de Sarriá y el tema de la recalificación de la ciudad deportiva, que estaba considerado como zona verde. Uno pasó a ser zona edificable, Sarriá, otro pasó a zona de equipamiento, que era la ciudad deportiva, y por último unos terrenos de Montcada y Reixac, que eran propiedad del ejército, pasaron a zona verde, con lo cual se quedó una compensación territorial de los cambios de edificación.
Bueno, entonces en el 97 viene Dani como presidente.
Pero tú te mantienes
allí.
Como secretario general, hasta que en el año 2000 ya lo dejo, porque entre otras cosas pasó a desempeñar un cargo de gerente ejecutivo en el Ayuntamiento de Barcelona, y yo le digo a Dani que yo no puedo continuar como secretario general, y me pide, en aquel momento me parece el Consejo de Administración el que me pidió que continuase como secretario del Consejo. Entonces estuve naturalmente continué como secretario del Consejo sin remuneración hasta el año 2012.
claro. Bueno, pues yo creo que era bueno saber un poquito de dónde venía Plaza Lazio, porque, claro, mucha gente piensa que, y lo hemos comentado hace unos instantes, que tú estás como, o te han nombrado como defensor del socio por tu pasado, en este caso, por Collet, Dani, Condal, y no tiene nada que ver todo esto.
En el tiempo que he estado en Español he tenido una excelente relación con todas las personas que han formado parte del Consejo de Administración. Es decir, siempre, entre otras razones, porque mis funciones eran unas funciones que tenían mucho que ver con el apoyo jurídico al trabajo del club, en el caso concreto de la Secretaría General, y en el caso concreto de cuando soy secretario del Consejo, también hago ese tipo de funciones.
Claro. Bueno, ¿cuándo se te comunica que... si te interesa esto, qué te parece ser lo de defensor del socio?
Que me llamó Collet aproximadamente en el mes de abril, y me comentó que estaban pensando en mí, que me pensase si quería ser defensor del socio. Creo que es un... Bueno, yo le dije que me lo pensaría un tiempo y que mientras tanto lo que haría sería ir buscando información para ver exactamente cómo se podía configurar esta figura del defensor del socio, y analizando esta figura en diferentes clubs para ver exactamente el contenido que tenía y si realmente iba a gozar de la independencia suficiente como para poder llevarla a cabo, porque yo ser un aprendiz del Consejo de Administración para mí no tiene ningún interés. Entonces, bueno, una vez que hago el reglamento, que lo mando al club, le dan el visto bueno, y entonces comento con Collet la necesidad de esa independencia y esa imparcialidad a la hora de poder hacer las resoluciones que me tocase hacer. Y él me la garantizó y digo, bueno, pues si es así, entonces no tengo ningún inconveniente.
Recordemos que el cargo no es remunerado.
No es remunerado.
Y tú vas a tener que sacar tiempo.
Yo que hice el reglamento fui el que puse en un artículo que no podía ser remunerado.
Es que me parece correcto. Y sobre
Es que a mí me parece correctísimo.
Y sobre todo total independencia del Consejo de Administración, aunque al final, en el fondo, quien también decide es el Consejo de Administración como órgano superior del club.
Es que yo creo que son diferentes, yo creo que el defensor del socio no depende del Consejo de Administración, lo nombra el Consejo de Administración y lo puede cesar el Consejo de Administración, pero no depende de él. Es decir, que yo no voy a tener, yo creo que la única cosa que en su caso pediré será que haya una persona que se encargue de custodiarme el archivo.
Pues claro, y que me de las quejas, lugar para de poder... las quejas y de las resoluciones.
Claro. Claro, sí, bueno, es que esto tendría que llevar una apertura de expediente que deben ser archivados con las fichas correspondientes y un sistema informatizado para hacer el seguimiento de todo ello, ¿no? Que es una cosa bastante simple, ¿eh? No tiene demasiada complicación. Y eso es todo, la única, luego el procedimiento va a ser un procedimiento muy sencillo: recibir la queja, recibir a la persona que la formula para que me la amplíe o para que me dé aquella...
Eso lo recibirás en el club, ¿no, tú?
Claro, por supuesto.
Y a las personas también. Todo ese trabajo será en el club.
Será en el club, sí.
En Cornellá.
En Cornellá, sí,
vale.
Sí.
Bueno, espero, si tuviéramos una sede en Barcelona, pues mira, también se facilita la asistencia a la sede. Pues,
sí, sí. Y bueno, en definitiva, una vez que haya, digamos, acumulado las pruebas pertinentes, las haya analizado, las haya valorado, entonces pues se procederá a redactar la resolución. Y yo creo que ese es el trabajo. Y esa resolución, una vez redactada, será el Consejo de Administración que la podrá tomar en cuenta o no, porque no es vinculante. También tiene una cosa, que, hombre, al margen de que pueda no ser vinculante, el hecho de que exista la resolución como tal ya tiene un peso importante.
No, por supuesto.
Claro.
Yo supongo
claro,
que...
Por eso no es tan trascendente el hecho de que sea nombrado por el Consejo de Administración.
No, pero tú ya sabes, bueno, yo no sé si tú te metes mucho o en redes sociales o te han dicho, te han comentado...
No.
Que un poquito la queja mayor por parte de mucha gente es que, como tú estabas en el Consejo, pues el Consejo nombra a una persona que estaba en el Consejo y todo queda en familia.
Sí, pero es que en el Consejo ya prácticamente no queda nadie de los que estaban cuando yo era miembro del Consejo.
No, pero digamos en el último año, como se ha querido intentar vender, y yo lo expliqué el otro día y creo que era erróneamente, como si fuera una línea continuista y que el Consejo te nombra porque sabe que todo lo que tú vayas a decir va a favorecer al Consejo. Y yo creo que ahí, el socio está equivocado.
No, por una razón muy simple. Primero, porque es un cargo no retribuido. En segundo lugar, porque si yo acepto esta figura, es porque en definitiva quiero que se consolide y que tenga relevancia. Mira, la figura no puede considerarse en principio como aquella figura que existió en los primeros tiempos de la República Romana, que era cuando el pueblo, digamos, se vio de alguna manera desamparado y en manos de los patricios. Ellos se pusieron en huelga, subieron al Monte Aventino y exigieron una figura que se llamaba no me acuerdo cómo se llamaba el nombre, pero era el representante del pueblo en general, ¿no? Y el que se reunía con el Senado para poner de manifiesto aquellas inquietudes que tenía el pueblo. El tribuno de la plebe se llamaba aquello, ¿no? Pero claro, yo no en ningún caso he asimilado esta figura a un tribuno de la plebe, porque no se trata en definitiva de la oposición al Consejo, para nada, sino se trata de que cuando existe una situación de conflicto, haya un procedimiento para vehicular ese problema, esa inquietud que tiene el socio, y poder darle forma jurídica para que llegue de manera, digamos, correcta al Consejo de Administración. Pero no se trata de oponerme al Consejo de Administración para nada, ni oponerme al socio para nada, sino buscar una fórmula que además ya se ha enseñado mucho en el ámbito laboral en el que yo me muevo habitualmente.
Ya, lo que pasa es que creo que a lo mejor en un club como el nuestro no estamos acostumbrados a que pueda existir esta figura, para que la gente pues pueda vehicular todas sus quejas, sus reclamaciones hacia una persona y no hacia un ente que es el Real Club Deportivo Español. Claro, y no sabe dónde va esa reclamación.
Claro, pero es que si hay un procedimiento ya establecido que está aprobado por el Consejo y que establece que hay un canal jurídico para hacer la presentación de esa queja y que el defensor del socio tiene que tramitarla, tiene que oír a las partes y luego tiene que dictar una resolución, ya existe algo mucho más importante que lo que había con la anterioridad, que era simplemente el pataleo, me imagino,
sí,
¿no?
Sí, sí. Bueno, Blas, vamos a hacer una pausa. ¿Vale? Vamos a abrir teléfonos, porque tenemos uno libre solo, por si algún socio tiene... Porque es una tontería lo que te voy a preguntar, pero cuando hablamos de defensor del socio, es solo para socios, no estamos hablando de simpatizantes, solo para socios.
No, por supuesto que es para socios.
Solo para socios. Lo digo porque yo sé que a mí me han llamado alguna persona, oye, que es que yo no soy socio, pero soy del Español, pero voy al campo habitualmente, se me pasa... No. Entonces yo digo, voy a preguntarlo, ¿es únicamente para socios?
Sí, solo para socios.
Bueno, pues tenemos el 93-270-3782 libre, por si algún socio tiene alguna duda para, como decíamos el otro día, bajar al pueblo y preguntarle al defensor del pueblo, que no vamos a resolver nada aquí, que simplemente si no llamara a nadie, lo que sé yo, tire haciendo preguntas sobre las dudas que yo pueda tener como socio de alguna queja que se pueda hacer. Y entonces tú me dices si es se puede hacer, no se puede hacer, si se hace directamente a ti, se hace al club, no lo sé. Pero bueno, como quedaron tantas dudas en ese sentido, porque es una figura nueva, pues a mí me gustaría, por supuesto, que pudiéramos resolver alguna de las situaciones, siempre y cuando los teléfonos no estén bloqueados, como el otro día, que teníamos un lío hoy con lo de la lluvia, que es terrible. ¿Te parece bien, Blas?
Me parece bien.
Las 7:54, hacemos una pausa, abrimos ya el 93-270-3782 por si alguno quiere hacerle alguna pregunta al nuevo Ombudsman o defensor del socio del Real Club Deportivo Español, y si no, pues iremos con la entrevista. Primero la pausa, nos vamos de viaje y ya tenemos las primeras llamadas.
DB Schenker Spine Tir, marca líder al mercat espanyol, és l'operador local per la xarxa mundial DB Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. DB Schenker Spine Tir, una marca de confiança.
Especial, sí, conserves Dani, la marisqueria en casa.
4 minutos para las 8, antes de ir con la primera llamada, siempre la buena recomendación de para irnos de viaje, ya que va a llegar el puente de la Constitución, lo vamos a hacer siempre con Viachas Macubi. Si quieres ir a Madrid a ver el Español Rayo Vallecano, pues aprovecha y pide las ofertas que te puede ofrecer Viachas Macubi. Recuerda que en el puente jugamos en Jaén, Así que aprovecha esos 3 días para visitar Jaén, Granada, Córdoba, Málaga, Sevilla, lo que tú quieras, pero siempre con Viachas Macubi, vía Layetana 11 93 268 0910 93 268 0910, y aprovecha también, como hemos empezado ya a recordarte, todo lo que te puede ofrecer Viachas Macubi para Navidad y fin de año, especialistas en cruceros con un 70% de descuento en muchísimos cruceros que tiene Viachas Macubi, y Navidad o fin de año para pasar, por ejemplo, en Cuba, Islandia, Dubrovnik, Sicilia, Nueva York, Estambul, Jordania, Marruecos. Pide información en Viachas Macubi. Viachas Macubi, vía Layetana 11. Recuerda también que tiene agencias en Salou y Lloret. Tienes una web, www.viaje-macubi.com, o llama al teléfono 93-268-0910, 93-268-0910, Viachas Macubi. Más ofertas en el puente de diciembre: Fonromeu, 3 noches y 3 forfets, 112 euros. Candanchú, 3 noches, 3 forfets, 118 euros. La Mongi, en el Tourmalet, por si alguno no lo sabe, no lo tiene claro, para ir a esquiar, 3 noches, 3 forfets, 156 euros. Y el puente en Sierra Nevada, y de paso luego vas a Jaén, 3 noches y 3 forfets, 206 euros. Yo creo que no están nada mal estas ofertas de Viachas Macubi, junto al famoso viaje a Estambul para pasar el fin de año, 3 noches en Estambul, y también el famoso crucero de 442 euros, 11 noches por el Mediterráneo, con Viachas Macubi. 2 minutos para las 8 de la tarde, tenemos esa primera llamada. Buenas tardes, buenas tardes.
Javier, soy Nacho Zurita.
Dime, Nacho.
Socio y accionista.
Vale, la pregunta para Blas Alacio.
Bueno, la pregunta es la que te hice el otro día.
Bueno, pues hazla públicamente, porque yo no, vale, te puedo contestar, dime.
Si, por ejemplo, los asientos de del estadio están sucios, primero tiene que reclamar al club, o se reclama directamente al defensor del socio.
Gracias, Nacho. Blas.
Vale, buenas tardes, Nacho. A ver, cualquier reclamación es posible llevarla al defensor del socio. Lo que pasa es que ese tipo de reclamación, que es una reclamación que no es algo conflictivo, sino que es algo que tiene que ver con el servicio que tiene que dar el propio club, no creo que sea propia del defensor ni requiere una resolución, ¿eh?
Es decir, por ejemplo, si recibes 20 solicitudes de que los asientos no se limpian, ¿llega un momento que tú tienes que decirle al club algo o no te corresponde a ti?
No, yo lo que máximo será transmitirle esa inquietud al club, porque es que no veo esa queja traducida en una resolución, en una, claro, resolución jurídica, ¿eh? Uh-huh. Es decir, yo vuelvo a insistir, es una queja susceptible de ser tramitada y resuelta por el defensor del socio, aquella que pueda ser susceptible de una resolución jurídica, que pueda haber, y además que sea una resolución jurídica que se sostenga, que,
claro,
se sostenga.
Claro.
Claro, y eso no es como aquel que dice que se queja del entrenador. Bueno, pues muy bien, eso es una opinión, ¿no? Y ya resolverá el club, pero no es una cosa del entrenador.
Bueno, yo también el otro día, y lo comenté al principio del programa, bueno, pues dije, si por ejemplo tú vas al campo, dejas el coche aparcado, te lo roban, bueno, al campo, si vas al campo, pero lo dejas fuera o se lo lleva a la grúa, la queja tampoco es para el defensor del socio.
No, porque es una cuestión que tiene que ver más con normativa de carácter general, que es la que regula las ordenanzas municipales y la policía municipal, y no el defensor del socio ahí no puede hacer nada, no puede tomar ninguna decisión, porque está absolutamente fuera de su competencia, ¿eh?
Bueno, vamos con otra llamada. Buenas tardes, buenas tardes. Hola.
Hola.
¿Tu nombre?
Cristina.
Dime, Cristina.
A ver, mira, es una consulta porque no sé si esto va para este señor o no, pero a ver, yo te cuento. Yo soy socia y mi hijo también, ¿vale? De 16 años, estamos en la curva, los dos. Entonces tengo también una hija de 14 que no es socia porque hasta ahora no le ha interesado nunca el fútbol. Pero bueno, el otro día me dijo que ella quería entrar y quería ver el estadio porque nunca había entrado. Y bueno, vamos allí, y quise coger una entrada en la curva, porque es menor de edad, para que fuera conmigo. La chica, bueno, de las taquillas me dijo que no podía de ninguna manera porque en la curva no se venden entradas aunque fuera mi hija. Entonces yo...
Tú estás en la curva, ¿no?
Sí, en la curva,
vale.
Junto con mi hija. El chico tiene 16 años y la niña 14, ¿vale? Uh-huh. Son dos menores. Entonces me dijo que no, que si la niña quería entrar, pues que tenía que comprar una entrada, pero en otra zona diferente a la mía. O sea, que la niña tenía que ir sola. Entonces, evidentemente, yo a mi hija de 14 años no la voy a dejar sola. Uh-huh. Tuve que dejarle mi carnet para que ella entrara con su hermano en la curva y yo me tuve que comprar un arriba, en el córner de arriba, porque no me dejaron, en toda la zona de abajo del Col Cornellà, no me dejaron comprarla. Uh-huh. Por dicen que no la venden. Entonces, mi pregunta hacia el defensor es, si yo demuestro que mi hija es menor de edad, que viene conmigo, que es mi hija, ¿no podían venderme una entrada en la curva para que ella pudiera venir? Porque me dijeron que o me cambiaba de zona o hacía socia a la niña. Esa es mi pregunta, nada más. Gracias,
gracias. Cristina. Blas.
Hola, buenas tardes, Cristina. Vamos a ver. En este caso sí que hay una aproximación a una resolución por parte del defensor del socio. Es decir, que aquí en este caso, cuando hay discrepancias de esta naturaleza, es evidente que tienen que prevalecer la norma del club, que si ya ha establecido que no se pueden vender entradas de la curva, pues lógicamente el de la taquilla tiene una contestación muy clara. Si él le han dicho no vendas entradas de la curva, no la puede vender, ¿no? Aunque la situación de esta señora es una situación completamente diferente, porque lo que quiere es llevar a un menor de edad y por tanto ese menor de edad tiene que estar con ella. Yo no avanzo ninguna resolución, pero sí que veo la posibilidad de que esto podría ser objeto de tratamiento por parte del defensor del socio, ¿eh?
Es decir, que ella debería hacer un escrito y
claro,
explicar los motivos de su queja, y a partir de ahí, pues, o tú le llamas...
Para ver si en este caso, desde el punto de vista de la equidad, se podía establecer algún tipo de excepción, que a mí me parece bastante razonable, ¿eh?
Bueno, comentábamos antes de la llamada, Blas, lo del coche, que si la grúa se lo lleva en un día de partido, por los motivos que sea, esto no es reclamable, ¿no? Eso...
No, porque eso es una competencia del Ayuntamiento de Cornellà o el Prat, ¿no?, que son los que tienen, digamos, la normativa interna, las ordenanzas municipales y el Código de la Circulación, que son los que establecen las normas jurídicas en los que se basan las decisiones de la Policía Municipal. Pero yo ahí no puedo hacer absolutamente nada porque queda absolutamente al margen de mi competencia, porque además es un problema de algo que está situado en el ámbito puramente público, en el espacio público, no en el ámbito del estadio de Cornellà.
En
el ámbito de las decisiones del Consejo de Administración siquiera.
Recordemos que solo tenemos libre el 93270-3782. El otro día llamó el viernes llamó un oyente y comentó, claro, es que yo no lo sé seguro lo que él, no te puedo decir a ciencia cierta lo que él explicó, de un tema de un ascensor que tenían que subir en silla de ruedas, pero no le dejaban subir porque no era su parte, claro. Me gustaría que él llamara y que lo explicara de una manera más, digamos, más personal, que explicara cuál era el motivo por el que se podía quejar o no se podía quejar de este tema. Pero bueno, yo espero que si está escuchando, pues lo pueda hacer, porque creo que es un motivo para saber cómo le ha pasado a Cristina, que tiene la oportunidad de poder reclamar al defensor del socio, y a partir de ahí pues existe esa opción de que en un momento determinado pues se pueda variar esa norma, y si es menor de edad se le pueda vender la entrada en este caso.
Hombre, ¿puedo intervenir, Javier?
Sí, claro.
Bueno, no, es que estamos hablando ya de temas que sí que se aproximan claramente a las funciones del defensor del socio. Ahí surge un conflicto por parte de una persona con una situación de discapacidad, que tiene todo el derecho del mundo a ver el partido y seguramente lo que tiene son problemas para acceder a su localidad o algo así, ¿no?
Bueno, pues tenemos otra llamada. No sé si la persona que el otro día dejó la pregunta en el aire es la que está llamando. Buenas tardes.
Hola.
¿Tu nombre?
Antonio.
Dime, Antonio.
Bueno, yo tengo una pregunta exactamente sobre el tema del ascensor, pero no el minupálidos.
Bueno.
Es sobre el tema de ir con niños pequeños y con el carrito al estadio.
Bueno, Antonio, explica tu caso y a ver si es susceptible, como dice Blas Alacio, de poder hacer la reclamación.
Ahí desde el club me dicen que yo, para poder coger ascensor con la niña durante la semana, tengo que llamar, ellos me dan un pase, el día del partido buscar el pase y luego puedo coger ascensor. Pero claro, si yo un día me encuentro, la última hora me tengo que llevar a la niña por lo que sea, no puedo coger ascensor y tengo que subir las escaleras cargado. Con las cosas de la niña con el carrito.
Tú hablas de un carro de niño.
Sí, pues
no,
es no, típico
no, no,
del
no estamos
niño.
Hablando de
no,
un
no,
niño,
no, no,
amigo,
no.
Sino de una persona, de un niño. ¿Qué edad tiene el niño o la niña?
2 años.
2 años. Entonces, te dice el club que no puedes subir en ascensor si no pides un pase, ¿no?
Claro. Y si yo por aquella cosa necesito última hora un día de partido y llame a la niña, tengo que ir cargado. Cuando yo he ido a veces a la puerta, presento mi carnet, ven que voy con una niña pequeña, lógicamente, o con el carro, y me dicen que no. El de van a portar me dice que no es cosa de ellos, que es una norma del club. Yo, para mí, es una norma un poco absurda. Yo quiero saber si se puede hacer algo, algún pase especial para todo el año, o facilitar las cosas a los socios. Solamente era eso.
Gracias, Antonio.
Venga, tío, hasta luego.
Blas.
Bueno, a ver, en este caso creo que también es una norma, es una situación que también puede presentarse ante el defensor y sobre ella se puede dictar algún tipo de resolución, sí. Sí, sí.
Bueno, pues...
O sea, que hay muchas situaciones en las que se puede...
Claro, lo que pasa es lo que el otro día pretendía el viernes, que hoy pudieras estar en directo para que, bueno, pues a través de los teléfonos, los socios que tienen alguna queja o les ha pasado algo, bueno, pues pudieran explicarla.
Y también sí. Javier, dentro del propio reglamento existe la posibilidad de actuar del defensor del socio, no ya directamente en funciones, de por así decirlo, judiciales, cuasi judiciales, como es la de estas resoluciones, sino también la posibilidad de establecer algún canal de mediación con el club, ¿eh? Uh-huh. Es decir, que en determinadas situaciones que no requiriese,
como por ejemplo,
por ejemplo en este caso, ¿no? Uh-huh. Pues la queja no tendría por qué llevar aparejada una resolución, sino simplemente el hablar con los órganos directivos del club para que le resolviesen el problema.
Todo lo que pasa dentro del estadio es, bueno, si quitamos el tema de la limpieza, o que también a mí me afecta, porque estamos hablando que los cristales de las cabinas de radio tardan un mes o dos meses en limpiarlas y luego acabas que no ves nada, pero todo lo que pasa en el estadio es susceptible de poder presentar una reclamación al defensor del socio.
La reclamación tengo que verla físicamente y a partir de ahí, digamos, ver su admisibilidad y la posibilidad de pronunciarme, pero decir de un carácter genérico que todo, pues no puede ser, no puedo decir que todo, sino simplemente es a partir del análisis de la queja que yo puedo decir si me debo pronunciar o no debo pronunciarme sobre ella.
Tú esperas, perdona.
Sí,
perdona.
Es que además hay decisiones, hay quejas que tienen ya un conducto para resolverse, que tienen a lo mejor una vía de carácter judicial o administrativo, y sobre eso yo no puedo entrar, porque de hecho cuando hay un conducto habilitado para hacerlo, es mejor utilizar el conducto oficial, el judicial o el administrativo, salvo que sea compatible, y si es compatible y lo analizo y veo que es compatible, sí que me puedo pronunciar, ¿eh?
Bueno, el otro día también un oyente comentándolo, hablábamos de, por ejemplo, el precio de los bares dentro del estadio. Ahí, si hay muchísimas quejas de que los bares son abusivos, tampoco, eso tú ahí no entras tampoco.
Por una razón, porque eso es consecuencia de un contrato que se establece entre la dirección del club y los bares. Es decir, que eso no es una decisión del defensor del socio en absoluto. Es decir, que el hecho de que se quede en determinado precio obedece al contenido de ese contrato, ¿eh? Y sobre ese contrato yo no me puedo pronunciar, porque si no estaría interfiriendo directamente entre las funciones del Consejo de Administración y la actividad económica del club.
Bueno, algunos se ha quejado con tiempo hace un mes, sino varios meses también, cuando se ponían... creo que algún tipo de pancarta que no les dejaba ver, etcétera, etcétera, que nadie las tocaba, las dejaban ahí y la visibilidad del campo no era buena porque les tapaba a ellos.
Les tapaba.
Sí, eso se puede quejar.
Bueno, pues yo tengo la sensación de que sí, de que ese es un tema que sí que se puede plantear, ¿sí? Porque afecta directamente a un derecho de un socio que yo creo que la persona que ha pagado su abono y que está en el estadio tiene derecho a la visibilidad que le permite el estadio y que no se le interrumpa con la colocación de una pancarta delante, claro.
Bueno, ¿esperas recibir bastantes quejas, Blas?
Pues, Javier, no lo sé por una razón, porque se trata de una figura completamente nueva y como no tenemos experiencia previa de ella, pues, y eso yo estoy investigando en un principio los contenidos de los diversos reglamentos que hay en diversos clubs, ¿no? Para ver exactamente...
¿En España hay defensor de...?
Sí. Hay varios. Por ejemplo, lo tiene Barcelona, lo tiene el Atlético de Bilbao. Me parece que el Atlético de Madrid también lo tiene, y el Real Madrid lo tiene en clubs de tenis, lo tiene en clubs de golf. Es decir, hay muchos clubs que tienen realmente defensor del socio.
Bueno, vamos con otra llamada. Perdona, Blas. Buenas tardes.
Sí, buenas tardes, Javier.
¿Tu nombre?
Alex Palomar.
Dime.
Bueno, a ver, yo lo de la función del defensor la estoy viendo como muy concreta y muy con un objetivo muy claro, pero igualmente, como ya te dije el otro día, los socios y oyentes estamos preocupados por el descenso de socios y todo esto. Entonces yo a veces he hecho alguna propuesta para fidelizar al socio y a los familiares y en ningún momento se me ha respondido. Y ya sé que, por lo que veo, no es su función, pero yo creo que el club... De alguna manera tendría que responder a los emails estos que enviamos al marketing social y todos estos emails. entiendo que no es su función, pero yo creo que de alguna manera, no sé, el socio se nos ha de mimar más, ¿eh? Porque cada vez nos cuesta más pagar los carnets, cada vez nos cuesta más por los resultados mantener a nuestros familiares en el club y eso, y yo creo que se nos ha de mimar más y atendernos un poco más, por respeto y porque nos lo merecemos. Bueno, es mi opinión.
Gracias.
Vale, gracias.
Alex, Blas, estas sí, quejas, Javier, por parte de un grupo de socios, y llegan muchas, ¿te puede llegar a ti también para que tú lo comuniques al consejo?
No, yo creo que eso no. Yo tengo la sensación de que, digamos, esto es una propuesta de carácter organizativo o de marketing o de... Y esta propuesta tiene que llegar al órgano correspondiente del club, a mí. O sea, es cuando se trata de una queja que está fundada en una situación de discrepancia o que el club no ha hecho caso. En fin, tienen que ser cosas muy concretas que lleven aparejadas una decisión de carácter jurídico. Aquí lo que estamos hablando es de una cuestión más bien de carácter comercial o de carácter social, ¿no? Ya. Y eso tiene que resolverlo el correspondiente comisión social, jurídico, administrativa.
Tú, ¿no?, comentabas antes de la llamada, Blas, que habías mirado un poquito lo que estaban haciendo otros clubes que ya tienen el defensor del socio. ¿Te ha llegado un poco, has podido ver cuáles son las quejas más comunes en general de los clubes?
No,
de fútbol.
Eso no he podido analizarlo. Lo que sí he visto es que en el caso del Atlético de Bilbao, el defensor del socio en este momento se está ocupando muy seriamente de los temas que lleva aparejado el traslado de un estadio a otro y la recolocación de los socios dentro del nuevo estadio.
Sí.
Y se ve claramente que ahí surgen conflictos por diferentes razones, y entonces sí los está solucionando él. O está haciendo las propuestas de solución el defensor del socio.
Bueno, a mí me gustaría que los socios del Español fueran capaces de poder aprovechar esta nueva figura. Es decir, ya sé que hay temas, como hemos comentado, pues que, bueno, a ti no te competen, pero hay otros dos temas.
No, Javier, por una razón, porque yo lo que no puedo es impedir las competencias del Consejo de Administración, solamente cuando existen situaciones de discrepancia que permitan, digamos, recogerlo esto en una resolución jurídica en la que se puedan poner de manera muy clara las posiciones de las partes y luego resolver en equidad y en justicia independiente sobre la cuestión.
Ya. Bueno, y repito que a mí me gustaría que los socios del Español pudieran aprovechar esta figura, que si ellos consideran que tienen que reclamar, que lo hagan, que ya saben dónde tienen que hacerlo a partir de ahora,
sí.
Y que luego, bueno, pues si te compete o no te compete, pues eso es una decisión que tú deberás tomarla en ese sentido, y sobre todo lo importante, yo creo que para el socio, es que se vea que esa queja ha llegado, aunque luego no sirva de nada, pero que esa queja ha llegado y que hay una respuesta, sea positiva o que sea negativa. Yo creo que es lo más importante para ellos también.
Sí, yo ya comenté durante la rueda de prensa del viernes pasado que me comprometía anualmente, en este caso no puedo hacerlo porque estamos ya a finales de noviembre, pero sí al final de la temporada o al final de año, ya veremos cómo va, el hacer un informe sobre las quejas que se han producido y sobre la solución que se ha dado a las quejas. Con lo cual, de alguna manera, ya tendremos un primer balance y sabremos exactamente el alcance y el contenido de la figura del defensor del socio.
Bueno, yo te deseo mucha suerte en esta nueva figura y sobre todo que repito, que los socios del Español sean capaces de aprovecharlo. Que no nos quedemos en el hecho de, bueno, lo tenemos, pero no lo utilizamos. Otra cosa es que...
No, yo estoy completamente convencido de que en el momento que surja un problema real de un socio...
Bueno, aquí ha habido dos que son factibles a que se pueda resolver por parte del defensor del socio.
Claro, en el momento que surjan, que vayan surgiendo problemas, que vean que no tienen un vehículo que se los pueda resolver, seguramente van a recurrir a la figura del defensor del socio, porque van a tener, digamos, un organismo independiente que va a tratar su queja de una manera, si tú quieres, en base a elementos jurídicos y de equidad, y por tanto hará una propuesta al Consejo de Administración razonada sobre la que tendrá que pronunciarse el Consejo de Administración.
Blas, agradecerte estos minutos aquí en Tiempo de Español y que los socios hayan tenido la oportunidad, de los que han considerado oportuno, de plantear algún tipo de duda de lo que se podía o no quejar o no se podía quejar. Hemos hecho también por parte mía, pues he planteado varios temas y que, bueno, lo digo para que la gente, tema de multas fuera del estadio, un tema que sí que se podría dar, y ahora ya que hablamos de la multa, si algún socio es expulsado del del campo, por algún motivo, sea el que sea, y él no está de acuerdo por la expulsión, él sí que se puede quejar a ti y darte los motivos para que o se le expulse de socio, para que tú como defensor puedas exponer luego al Consejo, tomar una resolución.
No, sobre ese tema, el propio reglamento ya dice, y eso me preocupé mucho de hacerlo, porque yo había sido el que redacté el reglamento, conjuntamente con Moya, el reglamento de la Comisión de Disciplina Social. Hay una comisión específica sobre ese tema, que es la Comisión de Disciplina Social, ¿eh? Y ese tema sí que ahí sí que no puedo entrar, porque ya el propio reglamento ya puso específicamente que los temas pues, en objeto de tratamiento por parte de la Comisión de Disciplina Social no lo podía tocarlo, porque si no es que sería como una segunda instancia, como una fase de recurso ante la Comisión de Disciplina Social, y eso yo no puedo hacerlo, porque estamos en paridad de condiciones tanto la Comisión...
No, yo no digo de tirar agua al campo, ¿eh? Me refiero, no sé, poner una pancarta, que la pancarta moleste...
No sé, tendría que verlo, pero si interviene la Comisión de Disciplina Social yo no puedo intervenir.
Vale,
¿eh?
Vale.
O sea, que en todo caso es lo que se puede plantear, y a partir de la jurisprudencia que se vaya creando, vamos de alguna manera dibujando la figura del defensor del socio. A medida que vayan llegando resoluciones, vamos a ir viendo exactamente por qué camino van y exactamente cuáles son aquellas que pueden ser objeto de admisión y tratamiento, y cuáles aquellas que no pueden ser admitidas porque ya tienen su conducto a través de la Comisión de Disciplina Social, aunque la Comisión de Disciplina Social va a intervenir siempre que se produzca una situación de anormalidad dentro del campo, ¿eh?
Okay.
Dentro del campo o en los desplazamientos.
Y por ejemplo, ya te hablo ahora de un tema que a lo mejor sí que es difícil de valorar. ¿Una queja general del socio del Español por el tema horarios podría darse?
¿Por el tema horarios de los partidos de fútbol?
Sí.
¿Porque eso no es una decisión del club?
No, es una decisión de la Liga. Pero que tú transmitas, que tú lo puedas transmitir a la Liga, o eso es difícil.
No, eso no es una. No, pues yo puedo transmitir al Consejo de Administración.
Ya,
a la Liga,
ya,
no.
Ya.
Eso es una. Eso es una competencia.
No, los horarios los pone la Liga, así que el club no puede hacer nada.
Claro, si es que el club lo que hace en todo caso es someterse, pero no el Español.
No, todos,
ni Barça,
todos,
ni
todos.
Madrid, ni ninguno.
No, ya.
Es decir, que ahí además, yo creo que hay una que es generalizada, porque además es que si te fijas bien, cuando miras la Liga Alemana o la Liga Inglesa, ves que a lo mejor ponen 7 partidos a la misma hora. A la hora razonable para ver el fútbol según los ingleses o los alemanes, ¿no? A la hora que a ellos les gusta ver el fútbol. Aquí lo que es normal es que tienen que ver un partido el lunes a las 10 de la noche o el viernes que son cosas que a las que el fútbol de la Liga Española no está acostumbrada.
Lo dicho, Blas, gracias por estos minutos. Espero que haya quedado un poquito más claro cuál es el papel del defensor del socio en el Real Club Deportivo Español. Y ahora hay una vía de comunicación y una vía de queja, y a partir de ahí, pues, sea cual sea la resolución, si es competencia tuya o no es competencia tuya, por lo menos que la gente tenga esa opción de quejarse, y luego veremos qué pasa. Así que más yo no puedo hacer ya en ese sentido.
Vale, Javier, pues muchas gracias por darme la oportunidad de explicarlo.
Gracias a ti, Blas.
Hasta luego.
Las 8 y casi 20 minutos. Creo que después de escuchar al defensor del socio, ya más o menos todos tenemos una idea más global, más popular de lo que es el defensor del socio. Nos tomamos una buena calada sana. Si quieres fumar menos, calada sana. Cigarros electrónicos de última generación. Calada sana en la calle Lepanto, esquina Valencia. Diferentes sabores de tabacos y de marcas. Calada sana. Sabor a menta, limón, regaliz, café, fresa. Calada sana. Cigarros electrónicos sin humo, ceniza ni mal olor. Y además, los dientes igual de blancos, con calada sana. Ese momento de placer que podemos vivir todos los pericos, si eres oyente también de Tiempo de Español, si vas a calada sana. ¿Quieres fumar menos? Calada sana. Calle Lepanto, esquina Valencia. Cigarros electrónicos de última generación, sin humo, ceniza, ni mal olor. Calada sana, el momento de placer de cada programa, de cada momento. Iba a decir de tu vida, es un poco exagerado, de cada momento que estás en casa tranquilamente, relajado, o en la calle, o en el trabajo, donde a ti te apetezca, el momento de placer con calada sana. Calle Lepanto, esquina Valencia. 8:21, una pausa, y seguimos en directo hasta las 8:30. Recuerden, mañana acabamos a las 8. 8 puede ser 8-1 o 8-1, cuando empiece el último partido amistoso entre las selecciones de Sudáfrica y España. Mañana tenemos la tertulia. Mañana además, como les decíamos, primer aniversario de Joan Collet como presidente del Español. La pausa y nos vamos a Ilumax.
Especias y conservas, Dani. La marisquería en casa.
D.B. Schenker es Feintir. Marca líder al mercat espanyol. És l'operador local per la xarxa mundial D.B. Schenker. Tots els nostres clients gaudeixen dels avantatges d'un operador global amb coneixement local pel seu transport i logística. D.B. Schenker es Feintir. Una marca de confiança.
Especias y conservas, Dani.
Y 22. Nos vamos a Ilumax, porque ya sabes que Ilumax puede iluminar tu vida. Si quieres ahorrar un 70% la factura de la luz, ha llegado Ilumax. Con Ilumax conseguirás la máxima eficiencia y prestaciones en todas tus instalaciones. Ilumax te ayuda a abaratar costes y ahorrar energía. Ilumax. 93-127-5634. 93-127-5634. Ilumax. Si tienes un comercio, una industria, un parking, una comunidad, eres un particular, un bar, una tienda, o eres autónomo y quieres ahorrar dinero en la factura de la luz, consulta con Ilumax. Puedes pedir información sin compromiso llamando al 93-127-5634. 93-127-5634. Ilumax. También puedes consultar la página web www.ilumax.es. 93-127-5634. Recuerda también que con Ilumax ayudas a proteger el medio ambiente. Nos quedan 6 minutos para llegar a las 8 y media. Recuerden que mañana, para los que se incorporan un poquito más tarde, vuelve el equipo a los entrenamientos a partir de las 10 y media de la mañana en la ciudad deportiva de Nijarque, ya para empezar a preparar el encuentro frente al Rayo Vallecano. Como les decíamos al principio del programa, un Rayo que tiene muchas, muchas bajas en defensa. Los centrales están lesionados, 4 de los 5, que no sé si le queda un central aún, el resto están lesionados. Así que vamos a ver cómo plantea Aguirre el partido. Creo que es un buen momento para jugar con dos delanteros y no dejar solo a Sergio García arriba, porque si no, luego pasa lo que pasa. Recuerden que para ese partido la única baja que tenemos en estos momentos por sanción es la de Víctor Sánchez, y que en principio va a haber doble pivote. Van a jugar David López, que vuelve, y Abraham González. Espero que no nos entre ese momento tortilla. Ya sabes que las mejores tortillas de Barcelona están en La Seva, restaurante Truitería La Seva, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia. Más de 50 clases de tortilla vas a encontrar en La Seva, y lo más importante, abierto de lunes a domingo. Los domingos La Seva ya está abierta. Así que es una muy buena noticia para todos aquellos que no podían ir el domingo, porque decían, no estará el domingo, es el día que tengo fiesta, pero está cerrada. Bueno, pues La Seva abierta de lunes a domingo, calle La Perla número 10, en el barrio de Gracia. Recuerden que tienen, por ejemplo, para probar, al margen de las 50 tortillas, que son una auténtica pasada, el menú Sumiatruitas, que tiene una tortilla, una torrada con tomate y la bebida, 6,95... o el famoso menú Brote Verde, también de 7 euros... ensalada, tortilla de calabacín y cebolla, fruta, pan y bebida. Todo ello en el restaurante Truitería La Seva, calle La Perla número 10, en Gracia, entre Torrén de la Olla y Alcarré Verdi, abierto de lunes a domingo. Importante, recuerden, abierto La Seva ya de lunes a domingo, todos los días de la semana, abierta La Seva. 5 minutos para las 8 y media, la buena recomendación también de la Hacienda Gourmet, esa nueva tienda online que ha sacado la Hacienda Gourmet. La Hacienda Gourmet tiene la nueva tienda online donde vas a encontrar más de 450 productos. www.lahaciendagourmet.com. Es muy sencillo. Entras en la página web de la tienda gourmet, en esta nueva tienda online, te registras, miras alimentación selecta, bebidas, comidas preparadas, bodega, licores, perfumería, eliges y en 48 horas lo tienes en casa. Así que si, por ejemplo, para Navidad quieres tener, o San Esteban o fin de año, una excepcional comida preparada con productos artesanales y de gourmet, lo tienes muy fácil. www.lahaciendagourmet.com y en 48 horas en casa. La mejor tienda online que puedes encontrar. La Hacienda Gourmet, con más de 450 productos en la Hacienda Gourmet. www.lahaciendagourmet.com. Vas a encontrar lo mejor de lo mejor en alimentación selecta, bebidas, bodega, licores, perfumería, comidas preparadas y, sobre todo, a unos precios increíbles de unos productos artesanales y de gourmet. La Hacienda Gourmet, www.lahaciendagourmet.com. 8:27, con Estrella Damm ponemos el punto y final. Passing by the crowd, joy can rise from the dark as the flashes. Nos vamos. Alguno ponía el otro día, cuando dicen nos vamos es que ya nos hemos ido. No, nos vamos yendo. De momento aún estamos aquí. Recuerde, mañana hay a las 5 de la tarde rueda de prensa del presidente Joan Collet haciendo balance del primer aniversario. Por supuesto, a partir de las 7 tendrán ustedes lo más importante de esta rueda de prensa. Analizaremos con nuestros tertulianos lo que dice el presidente Collet. Será un momento Estrella, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. No sé si estarán de acuerdo algunos oyentes, también los tertulianos. A nivel deportivo le pongo un aprobado. A nivel económico, un aprobado. Pero a nivel social, un suspenso. El primer año de Joan Collet. Mañana acabamos a las 8 de la tarde. Y el miércoles los oyentes van a tener la oportunidad de valorar, opinar, el primer año del presidente Joan Collet al mando del Real Club Deportivo Español. Allí estaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. A nivel deportivo, el equipo mañana vuelve a los entrenamientos sin los internacionales Stuani y Torje, que juegan, creo que mañana, en el último partido de la repesca. Stuani ya está con Uruguay clasificado, Torje lo tiene más difícil. Rumanía tiene que remontar un 3-1 que perdió el equipo de Transilvania frente a la selección de Grecia. Así que vamos a ver si Torje se puede meter en la fase final del Mundial de Brasil del año 2014. Lo contaremos, como siempre, con Estrella Damm, la cerveza del Mediterráneo. Nosotros les decimos adiós, ahora sí, nos vamos. Gracias a nuestro compañero Sito Ramírez en los mandos técnicos. Agradecer, por supuesto, a los oyentes y a Blas Alacio los 45 minutos que hemos tenido con él para hablar del defensor del socio. Así que mañana, a partir de las 7, como siempre, en Tiempo de Español. Que sean muy, muy felices.